Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Señor, nuevamente nos acercamos a tu palabra con temor y temblor de poder hablar aquello que tú has dado a tu pueblo. Oh Señor, glorifícate de una manera especial aún en las debilidades e imprecisiones de tus mensajeros. Y por encima de ello, glorifícate y edifica las vidas de los que aquí están sentados en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado entonces considerando, hermano, a la luz de este pasaje, cómo cultivar la intimidad con Dios. Hemos considerado la importancia de la comunión que el creyente está llamado a desarrollar con el Padre. Y en la imagen de la vid, nosotros vemos esta armoniosa relación desde el versículo 1 del capítulo 15, cuando el Señor revela: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y el Padre como labrador hace un trabajo no solamente en la vid, sino en aquellos que da como frutos a esta vid, limpiando los pámpanos, preparando el terreno, cuidando de las vides para que puedan dar buenos frutos. Y a la luz de esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, vemos el cuidado especial que Él tiene, que la relación especial que el Padre tiene con el Hijo. Pero aparte de una relación especial, podemos ver y considerar allí esa relación cercana, esa relación íntima que hay entre nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo. El viñador labra, cuida delicadamente cada uno de los árboles del viñedo. Y en este sentido, el viñedo podrá dar frutos buenos y abundantes. La declaración del versículo 1, hermanos, pone de relieve qué tan íntima es esta relación que hay entre el Padre y Cristo. Pero en segundo lugar, este texto nos revela a nosotros la obra que el Padre hace con aquellos que le ha dado al Hijo, con nosotros, con los creyentes. Estamos de tal manera unidos a Él que el Señor revela en el versículo 2 que todo pámpano que no lleve fruto, ¿quién lo quitará? El Señor Dios lo quitará. Y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a continuación revela el Señor: y vosotros ya estáis limpios por la palabra de verdad, por la palabra que Dios ha dado en las Escrituras, es que nosotros somos limpiados. De ahí que David clamaba en el Salmo 51, límpiame y seré como más limpio. Y compara esa limpieza con el color de la nieve. Compara esa limpieza que Dios da con el color de la nieve. David estaba convencido de que si algo iba a producir en él fruto, si algo iba a devolverle a él el verdor que había perdido, que revela que se volvió en sequedad de verano, si algo iba a producir en él nuevamente el gozo de la salvación, no era otra cosa sino la palabra de Dios. Él estaba convencido de que su relación íntima con Dios, la confesión del pecado hacia Dios, iba a producir en él una nueva relación con Dios, una cercanía con Dios, y que en esa cercanía Dios le limpiaría con su palabra. Podemos ver entonces que la obra del Padre con aquello que le ha dado al Hijo es que nosotros podamos llevar una vida fructífera. Es que nosotros llevemos una vida fructífera, que como pámpano del viñedo, cuidado por Dios, quien es el dueño de la viña, nosotros seamos hombres y mujeres que evidenciemos fruto en nuestra vida diaria, fruto en nuestro trato con las personas, en nuestras conversaciones, como vimos la semana pasada. Así que Dios nos llama aquí a cultivar, Cristo nos llama a cultivar esa unidad, esa intimidad con Él, para que nosotros podamos llevar frutos por el cuidado que el Padre tiene para con cada uno de nosotros. De ahí el llamado a cultivar esta intimidad en el versículo 4, cuando Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si queremos cultivar una vida íntima con Cristo, debemos permanecer en Cristo. Debemos estar en Cristo. Debemos ser hallado en Cristo. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Pablo no quería otra cosa más que ser hallado en Cristo. Y él confiesa, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Hermano, Pablo no quería ser encontrado en ningún otro lugar que no sea escondido en Cristo. Y la idea de estar escondido en Cristo, hermanos, es ese abrazo que le llamamos el abrazo del oso, ¿verdad? O un abrazo como cuando la gallina abre sus alas y mete debajo de ella a todos sus polluelos. Esa es la idea que hay detrás del texto de ser encontrado en Cristo. Yo creo que el inglés expresa mucho mejor esta palabra, porque en inglés para hablar de en hay tres frases. Y in significa algo que está totalmente dentro. El español simplemente es una palabra para todo y tenemos nosotros que explicar el resto. Pero, amados hermanos, permanecer en Cristo es lo que nos da a nosotros la bendición de una comunión íntima con el Padre. Es vivir esa vida íntima de comunión en la que nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Yo no me acerco con confianza a alguien que no conozco. Yo no me acerco con libertad a alguien que yo no conozco. Y si lo hiciera, ¿qué diría la persona de mí? Hermano, nosotros los dominicanos somos, mire, arisco. Si alguien que no lo conoce a usted, de repente se le acerca y lo abraza, usted como que, bueno, lo primero es que agarraría la cartera, por si acaso. Pero yo no sé si han vivido esa experiencia de usted de creer, confundir a una persona con otra, y creer que esa era, y usted va y se acerca con todo el amor que conoce a la persona, y la gente se queda mirándolo como, ¿y este qué? ¿Y a este qué le pasa? Y tenemos que tardar un rato para entonces decir, oye, perdón, mira, fue que te confundí con una persona que yo conozco. Pero ¿por qué la reacción, hermano? La reacción es porque eso no se espera de una gente que usted no tenga confianza, que no haya un cierto nivel de intimidad, que no haya una cierta relación. Y es igual para con el Señor. Nos acercamos confiado al trono de su gracia cuando tenemos una relación con Él. Y hermanos, podemos ser creyentes y estar en una relación de extraño con el Señor. Podemos confesar la fe, profesar la fe, estar en la iglesia y ser extraño para Dios. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo se puede dar eso? Hermanos, cuando no permanecemos en el Señor y en su palabra, cuando somos cristianos domingueros, yo siempre he dicho que no hay una cosa más parecida a un católico romano que a un cristiano evangélico dominguero. Porque usted viene aquí, ¿a qué? A cumplir con un culto. Hermano, cuando somos lo que éramos católicos y fuimos católicos profesantes, no católicos por religión. La misión, hermanos, era estar en la misa el domingo en la mañana. Y después de ahí, fiesta y mañana gallo. Y venga todo lo que... Eso no es intimidad con Dios, aunque estemos en un templo hermoso, preparado y arreglado. No hay tal intimidad con Dios. Y eso mismo puede pasar en la vida de creyentes evangélicos, estar en la iglesia y ser extraño para Dios. Y al ser extraño para Dios, no estar cerca de Dios, no hay una forma de producir esa confianza y cercanía a la que nos está llamando el Señor Jesucristo, a permanecer en Él. Así que la pregunta que desarrollábamos la semana pasada es, ¿cómo cultivamos esa cercanía con Dios? ¿Cómo cultivamos esa relación íntima con Dios? Cuando usted tiene un amigo que usted considera un amigo íntimo, regularmente es una persona con la que usted continuamente está tratando, con la que usted habla cosas que no habla con nadie, con el que usted trata situaciones de su vida que no la trata con nadie más. Y ese nivel de confianza, exposición e intimidad es la que debemos desarrollar con Dios, pero a un grado mucho mayor. ¿Cómo cultivamos entonces esa relación de intimidad, esa relación de cercanía con Dios? Nosotros vimos la semana pasada que lo primero que debemos hacer para establecer esa o cultivar esa relación íntima con Dios es establecer el estudio de la palabra como una prioridad en mi vida, como una prioridad en tu vida y en la vida de tu familia. Hermanos, la Biblia es lo que Dios ha revelado para que le conozcan a Él. Un autor decía ciertísimamente, y concuerdo con él en todo, que la Biblia es la revelación de Dios escrita por Dios para darnos a conocer su carácter. ¿Queremos crecer en la intimidad con Dios? ¿Queremos saber cómo es Dios? Seguro que a su mejor amigo usted dice, mira, a fulano no le gusta que le pongan la mano en la cabeza, él se molesta con eso. ¿De qué habla eso, hermano? Conocimiento de la persona. Mira, a Jerry no le gusta que le digan barrigón aunque tenga la barriga grande. Ese no es el hecho, hermano, tranquilo. Yo estoy orgulloso de la obra que mi esposa ha hecho. Pero donde quiero llevarlos, hermano, es que esos detalles hablan de qué tanto conocemos a una persona. De qué tanto conocemos a una persona. Y si queremos conocer a Dios y saber cómo debe ser nuestro trato para con Dios, nosotros debemos establecer el estudio de la palabra como una prioridad en nuestra vida. Yo necesito crecer en el conocimiento de Dios y en el único lugar donde voy a encontrar una declaración verídica y certera, sin vicio alguno, esa es la palabra de Dios. Hay muchos buenos hombres de Dios que han escrito libros para ayudarnos a comprender cosas que nosotros por nuestra capacidad o nuestro conocimiento o nuestro avance en los estudios no podemos entender, y eso es bueno y nos ayuda, pero aún esos hombres, hermano, pueden tener debilidad en cuanto a su interpretación del carácter de Dios, pero la palabra no se va a equivocar en cuanto a describir el carácter de Dios. Por lo tanto, estos libros nos dan una buena ayuda, son de gran bendición. Lo que no sabemos ni griego ni hebreo, nos gozamos con lo que sí saben y han explicado los términos de la palabra, a tal punto que podemos usarlo en la predicación. Pero hermano, en última instancia, no es su palabra lo que es ley, es la palabra de Dios la que es ley. Entonces debemos establecer el estudio de la palabra de Dios como una prioridad, porque es imposible cultivar una cercanía con Dios, una atadura amante con Dios y perdurable en el tiempo si no estamos estudiando la palabra de Dios. Y hermanos, la forma de conocer que somos verdaderos discípulos está revelado en la misma palabra. En la misma palabra. Como ya dije la semana pasada, muchas de las depresiones espirituales en el creyente, la decadencia espiritual, la frialdad en la relación con Dios y aún en los propios matrimonios y en las familias, está íntimamente relacionada, hermanos, al abandono del deber santo, de la lectura, la meditación y el estudio de la palabra. Tanto nos alejamos de Dios, nos alejamos nosotros mismos. Ustedes podrán vivir juntos en una casa, hermanos. Pero mientras más te alejas de la palabra de Dios, también te alejará de aquellos que están a tu alrededor. Henry Smith dijo, debemos poner la palabra de Dios ante nosotros como una regla. ¿Y qué nos da una regla? Lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos caminar. El apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Colosa, declaró la gran verdad que nosotros debemos perseguir en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo escribió a ellos diciéndolo que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Pero ¿cómo morará la palabra de Cristo abundantemente en nosotros si no nos estamos exponiendo premeditadamente al estudio y meditación de la palabra? Hermanos, mire, esto no funciona como hacían en los campos. Yo sé que la gente que no es de campo aquí no entiende mucho estas cosas. Pero antes en los campos, la gente, para que la bruja no vayan de los niños, abría el Salmo 90. Los que se están riendo parece que lo practicaron alguna vez. Abrían el Salmo 90 y lo ponían debajo de la almohada y la tapaban con la almohada. Ah, 91. Miren, ya hasta a mí se me había olvidado. Eso saben bien. Y el propósito era espantar a la bruja. Hermano, Satanás no se espanta enseñándole la Biblia. A Satanás se espanta viviendo la Biblia. Usted va a algunos lugares y está ese cuadro con el Salmo 91 ahí. Ya me corrigieron, 91. Lo recitaban para alejar lo malo e invocar lo bueno. Pero hermano, esas son prácticas supersticiosas. Son prácticas supersticiosas que en sí mismo no llenan a nadie de la palabra de Dios. Usted podrá ponerse la Biblia en la cabeza, mire. Y alguno parece que ese conocimiento entra por aquí. Eso es lo que define si yo soy evangélico o no. Ahorita se pone esa Biblia que... Hermanos, pero son prácticas supersticiosas. Eso no llena a nadie de la palabra de Dios. Lo que nos llena de la palabra de Dios es la exposición continua a ella, el estudio continuo de ella y la meditación de ella. Eso no es superstición. Lo supersticioso es creer que hay poder en el elemento mismo y no en el Dios que revela el elemento. Por eso debemos llenarnos de la palabra continuamente. Cuando usted quiere aprender un idioma, ¿qué usted le empieza a dar? Aprenda vocabulario. Entonces usted aprende a decir palabras en ese idioma. ¿Usted quiere aprender la Biblia? Aprenda el vocabulario bíblico. ¿Usted quiere llenarse de la palabra? Apréndase la palabra. Y usted verá cómo pronto estará hablando de la palabra. Y esa palabra, abundando en nosotros y en nuestros corazones, ha de dominar nuestros pensamientos. Ha de controlar nuestros pensamientos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. O sea, todo lo que pensaban era malo. De la abundancia del corazón habla la boca, porque lo ha trabajado. Pero cuando nos llenamos de la palabra, nosotros logramos que la palabra domine nuestros pensamientos. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, dice las Escrituras. Y hermanos, eso es una batalla, porque naturalmente no lo hacemos. Naturalmente pensamos lo malo, automáticamente. Cuando los amigos de Job llegaron donde él, ¿cuál fue su pensamiento? Esa desgracia de Job tiene que estar atada al pecado. Eso es que Job pecó. Eso es que Job anda en pecado. Y empezaron, hermanos, a darle una medicina incorrecta. Porque ataron todo ¿a qué? Al pecado. Pero si somos dominados por la palabra, abundando en nosotros, aun cuando me digan, Argelis, ¿y tú no sabes lo que hizo fulano? Antes de decir, ajá, cuéntame, ¿qué hizo? Argelis, en todo lo amable, todo lo justo, todo lo que buen nombre, en esto pensad. ¿Es bueno lo que tú me vas a decir del hermano? No, no, pero tú tienes que saber esto. Hermano, yo no sé por qué el chimoso tiene el arte de convencernos que necesitamos creer o saber lo que realmente no necesitamos. Y eso, hermanos, eso es efectivo. La mayoría de las veces terminamos cayendo en la trampa. De que nos resistimos al principio, pero lo que han visto el Señor de los Anillos es como esa batalla entre los dos. Escúchalo, Jerry, escúchalo. No, no lo escuches. Sí. Escúchalo. Eso está en nosotros, hermanos. Esa tendencia natural a enterarnos de lo que no nos importa, de lo que no debemos prestar oído. Pero la palabra es el freno para dominar nuestros pensamientos, pero también para que sea un filtro en nuestros tratos y conversaciones con los demás, en nuestras acciones. Que aun cuando yo quiero decir y hasta pensé lo que quiero decir, cuando estoy cruzando el puente. Ya ustedes saben que ese es mi gran, yo creo que esa es mi prueba más grande. Tener que trabajar en la zona industrial de Herrera y cruzar la ciudad todos los días. El Señor me quitó un tiempo de todos esos viajes, como que mi carácter estaba bajando. Y dije, vamos a llevarte otra vez. Ida y vuelta. Hermanos, mire, son muchas las cosas que queremos decir y que pensamos cuando la gente descaradamente viola tus derechos. Usted viene en su fila desde que salió del túnel. Pero hay 50 que son más inteligentes que tú, más brillantes que tú, que andan con más prisa que tú y se tienen que meter adelante. Y por si acaso, cuídate tú, porque ellos se van a meter. El hermano Jason decía que él oraba cada día cuando salía de su casa para que... Creo que él decía que él se preparaba para que le pase saliendo de la casa y poder reaccionar. Bueno, no he podido llegar ahí. Vamos a tener que sentarnos, será con una parrilla para que me explique, a ver. Hermano, pero mire, todavía yo agarro el guía y tengo que decir, Señor, tú conoces mi pensamiento, no voy a decir más nada. Y no se lo voy a revelar a ustedes tampoco. Hermano, pero cuando la palabra de Cristo está abundando en nosotros, ¿es para qué? Eso es práctico, hermanos. Es para que nosotros lo pongamos en la práctica diaria. Para que cuando tu esposa, tu esposo te diga lo que tú no esperabas que te diga o se comportó de la manera que tú no esperabas que se comporte, tú no saques de una vez el sable. Esa falta de respeto. A mí. Que me he dado por mi familia. Que he hecho. Y empezamos a sacar el currículum. Hermano, Cristo ha hecho más por ti, no te saque el currículum. Hermana, Cristo ha hecho más por ti, no te saque el currículum. La palabra de Dios ha de dominar nuestro pensamiento y decirnos, viví con ella sabiamente. Ah, hermano, ¿eso significa que yo tengo que aceptar el pecado, el irrespeto de mi esposa? No, pero debes tratar con su pecado con la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. No son carnales. Por lo tanto, no podemos responder como la carne. Nuestro trato, nuestras conversaciones y nuestras acciones han de estar dominadas por la palabra de Dios. Pero un segundo aspecto que debemos considerar, hermano, como un elemento fundamental para nosotros cultivar esa cercanía con Dios, con nuestro Creador, es la perseverancia en la devoción familiar y personal. Aunque esto está muy relacionado con lo anterior, es como un paso más íntimo y más profundo. Es un segundo paso. Debemos perseverar en la devoción personal. Cada uno de nosotros debe estar comprometido con Dios, con su adoración, con la reverencia continua a ella. La devoción personal, la adoración personal, hermano, no es más que ese acto de nuestra vida que revela amor, veneración y fervor religioso hacia nuestro Dios. Yo podré parecer todo lo espiritual que ustedes piensen aquí arriba, pero si mi vida de devoción personal y familiar no es buena, esto será como tirar semilla en lugar vacío. Y en la casa, hermanos, y en nuestra familia pasa esto. Sobre todo a los padres, varones, queremos establecer reglas y sujetar a todo el mundo a esa regla. Y nos volvemos fariseos, ponemos cargas sobre nuestros hijos y nuestra esposa que nosotros no estamos dispuestos a llevar. Yo quiero que todo el mundo sea santo, pero la regla no aplica a mí. Yo quiero que todo el mundo camine por la regla, pero eso no aplica a mí. Padres, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tú eres el primer siervo de tu casa. Y tú eres el primer ejemplo de tu casa. Y tú eres el que está llamado por Dios a ser sacerdote de tu casa. Por lo tanto, tú debes dar un buen ejemplo de tu devoción personal. Porque la calidad de la devoción familiar está muy atada a la calidad de tu devoción personal. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Cómo tú tratas a Dios y su palabra? Nuestra conversación, como decía, debe estar dominada. Nuestras acciones deben estar motivadas por la palabra. Y nuestro pensamiento, que hemos dominado por la palabra, deben reflejar esa unión indisoluble entre el Padre y yo, y mis hijos, mi esposa, una sola. Debe estar consciente de eso. Deben ver eso. Continuamente. Así que perseverar en la devoción personal y familiar implica que nosotros debemos conocer el testimonio de Dios en su palabra. Que nosotros debemos crecer. Que a pesar de nuestras debilidades nosotros y ocupaciones debemos permanecer unidos al Señor. Debemos estar unidos al Señor. Y hermanos, no podemos en esto ser idealista y negar las batallas con las que luchamos cada día para mantener la adoración familiar. Es una batalla, hermanos. Estamos viviendo en un mundo en que las distracciones están por doquier. Hasta dentro de la casa hay distracciones por un tubo y 7 teléfonos. Sí, hermanos, 7 dispositivos. Por la naturaleza de mi trabajo, yo a veces me sorprendo. Tengo la laptop, tengo la tablet y tengo el teléfono. 3 dispositivos para mí solo. Entonces se dice, pero yo no lo uso los 3 al mismo tiempo. Pero hermanos, si nos descuidamos, no son 3 que tenemos. 5 para cada uno. Añadimos distracciones continuas. Continuamente estamos añadiendo, hermanos, esto es una batalla. Mantener la adoración personal y familiar en nuestros hogares es una batalla. Parecemos más bien una consecución de montañas. Usted no ha ido por esos, principalmente hacia el sur, se ve mucho. Que usted va a esa montaña, mire, van, así mismo va nuestra vida de devoción. Mire, picos y valles, picos y valles, picos y valles. Hay tiempo que estamos que ni nosotros no lo creemos. Fervoroso, firme. Y hay otro tiempo que hay que levantarnos. Que hay que darle una patada como esa que le dan a los borrachos que están en el piso para que despierten y ¡pa! Y revivan. Hermanos, nuestra vida espiritual muchas veces anda así. Si no nos sacuden, nos quedamos ahí. Picos y valles. ¿Quién no ha pasado por eso aquí? ¿Quién no ha pasado por ahí? Bueno, puede ser que aparezca alguien que no haya pasado por ahí. Pero yo me atreveré a decir como el Señor, si alguien no ha pasado por ahí, deme la primera pedra. Aquí, no allá abajo. Tiré la primera piedra si usted no ha pasado por ahí, hermano. Debemos ser conscientes de que es una batalla, porque si no estamos conscientes de que es una batalla, no nos prepararemos para esa batalla. Pero cuando estamos conscientes de que es una batalla, nosotros nos vamos a preparar para que esos valles no sean tan prolongados, para que esos valles en nuestra vida espiritual no terminen dañándonos, dejándonos sin frutos. Debemos, hermanos, aprender a entender cómo la gracia de Dios actúa en nosotros. Porque Dios es tan bueno que cuando estamos como en el valle que estaba Judá, lo leímos en Jeremías, manda a alguien. Jeremías no podía, por un mandato expreso de Dios, subir al templo. Apareció Baruc. Y hermanos, mire, ustedes van a ver, Baruc se tuvo que poner los pantalones porque era el mensajero de una palabra muy dura. Muy dura. El rey Joacín al final quemó el libro, y si hubiese encontrado a Baruc, de nada lo quema junto con el libro. Hermanos, esto implica que tenemos que ser valientes y esforzados para luchar con nuestro carácter, para luchar con nuestra forma, para luchar con las distracciones, para poder cultivar una vida de devoción a Dios, que se evidencie en todos los actos de nuestra vida. En la medida que el Señor me da victoria contra el tránsito, porque decididamente yo luche contra ese mal que me lleva cautivo a la ley del pecado, es un acto de devoción a Dios, conscientemente, adorando a Dios. Señor, ayúdame, tú conoces esa debilidad, tú sabes que no puedo, tú sabes que tengo años luchando con esto, Señor, mira mi debilidad, ve delante del Señor. Eso es una vida de adoración personal, es una vida de relación con Dios, es una vida que estando en el guía, estando en la habitación, estando en cualquier lugar, yo puedo acudir al Dios de mi salvación y decirle, socórreme. Pero ese socorro me tiene que estar en una vida de relación íntima con Dios, donde yo puedo acceder al trono de su gracia en cualquier momento. No importa el lugar donde esté o la circunstancia en la que me encuentre, aquellos que han cultivado una relación íntima con Dios pueden clamar a Él hasta desde la barriga de un pez. Y mire, ese era un malcriado, y ahí Dios lo oyó. Y mire, ese era un malcriado. Ese andaba en una desobediencia terrible en ese momento. Y el Señor lo oyó su clamor de ahí adentro. Y trató con su corazón y con su malcriadeza. Y le demostró que Él es Dios hasta por encima de los medios. Amados hermanos, nosotros debemos cultivar una vida personal de devoción continua hacia Dios. Y esto debe tener una alta porción de estudio y meditación de la palabra. Un visitante de esos que iban continuamente a Inglaterra visitó la casa de los Spurgeon y estuvo con ellos una temporada, y él en su biografía escribe lo siguiente. Él dice, una de las horas más útiles de mi visita a Westwood era la oración familiar. A las 6 de la tarde, toda la familia se reunía en el despacho para la alabanza y generalmente el señor Spurgeon mismo dirigía el devocional. Y escuchen lo que dice él. La lectura bíblica iba acompañado invariablemente de una exposición. Cuán asombrosamente útiles resultaban aquellos comentarios hogareños y benévolos. Recuerdo especialmente su lectura de Lucas 24, donde dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice este hombre, con cuánta dulzura habló acerca de tener a Cristo con nosotros donde vayamos. Y no solo de invitarle a acercarse en ocasiones especiales, sino pedirle que venga con nosotros en cualquier tarea que emprendamos. Y luego cuán llena estaban sus oraciones de súplica tierna y serena confianza en Dios y de compasión por los perdidos. Hermanos, ¿saben qué es esto? Tenemos que aprender a no negociar nuestros tiempos de devoción y adoración. Tenemos que aprender a no negociar esto. Esto lo negociamos mucho, hermanos. Lo negociamos mucho. Llega una visita a nuestra casa y ya fácilmente ese día, dependiendo de la hora que se van, no hay devoción. No hay tiempo de oración. Hermanos, eso nos pasa con mucha frecuencia. Y no se lo digo como quien haya superado eso, sino como quien sufre eso. Como quien sufre eso. A veces nos involucramos en cualquier otro trabajo y nos olvidamos de que tenemos por delante un deber santo para con nuestra familia. Terminamos agotados, cansados y ya no hay ganas. No hay ganas ni de leer y mucho menos de orar, porque inmediatamente cerramos los ojos, se oye el ronquido. Se oye el ronquido. Llega un momento que no necesitamos una cama para roncar, hasta en la silla roncamos. Hasta en el mueble se oye ese suspiro profundo que indica que estás desconectado. Hermano, cuando el cerebro se desconecta, no hay forma de conectarlo. Cuando el cerebro se agota, no hay forma de volverlo a conectar. Pero yo te animo, tú no eres el único que pasa por ahí. Hermanos, debemos animarnos en esto, no somos los únicos que pasamos por ahí. Vaya y busque aquí a aquellos hermanos que usted ve que tienen una vida y pregúntele. Y usted verá que también ellos batallan con esto. Tal vez más de lo que pensamos. Porque mientras más sentimos nuestra responsabilidad al respecto, lo cargamos más. Mientras más entendemos el deber santo que tenemos en este sentido, nos cargamos más. Debemos esforzarnos por alcanzar aquello para lo que fuimos llamados, amados hermanos. Para perseverar y estar unido con Cristo en pensamiento, acción y en hecho, nosotros debemos establecer la palabra como una prioridad y debemos establecer los tiempos de devoción personal y familiar como un elemento no negociable en nuestras vidas. No negociable en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, debemos cultivar la oración conjunta e individual dentro de ese tiempo de adoración. Hermanos, no nos conformemos con que oramos con la familia y ya. Debemos orar de manera independiente. Debemos poner nuestras rodillas en la almohada o sentarnos. Ore como usted quiera, hermano. La Biblia no dice cómo tiene que ser la oración perfecta. Pero procure que no sea una posición en la que se duerma. Procure que no sea una posición en la que su cuerpo esté tan cómodo que lo más seguro no es la oración. O que lo menos seguro es la oración. Tenemos que llevar nuestro cuerpo como sacrificio. Digo, párate de ahí. Y si no vamos a dormir, párese. Párese, manténgase en pie. Pero debemos cultivar este tiempo de oración conjunta con la familia, pero también como pareja y de manera individual. Hermano, fíjense que estoy hablando de tres cosas. Una cosa es orar con toda la familia. Otra cosa es orar con tu esposa. Y otra cosa es tu tiempo de oración personal con Dios. Son tres partes importantes de nuestra vida de oración que debemos considerar. La misma persona que visitó a los Spurgeon llegó a decir, sus oraciones públicas eran una inspiración y una bendición, pero aquella que hacía con su familia me parecían aún más maravillosas. Oigan bien, hermanos. En público, oye, Spurgeon tenía una oratoria única, bendecido por Dios, por eso le llegaron a decir el príncipe de los predicadores, pero la belleza más grande de su oración no era en público, era cuando estaba con su familia, era cuando estaba delante de Dios con su familia. Dice él, cuando el señor Spurgeon se postraba ante Dios en la oración familiar, parecía un hombre mucho más ilustre que cuando tenía a miles de personas embelesadas con su oratoria. Hermanos, ¿qué habla eso? Comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios. Lo que él era en su casa era mucho más excelente que lo que era fuera de ella. Allí él estaba delante de Dios con su familia. Estaba llevando a sus hijos y a sus esposas ante la presencia del Señor. Allí la palabra de Dios estaba siendo tratada de una manera especial e íntima con los corazones de cada uno en su casa. Por eso dice la palabra, cuando el Señor Spurgeon, dice el autor, cuando el Señor Spurgeon se postraba en oración en su familia, parecía mucho más ilustre que lo que era cuando estaba en público. Y hermanos, aquí hay un principio muy importante que quisiera que se queden con él en sus cabezas. La oración de un creyente refleja el conocimiento que tiene de Dios. La oración de un creyente refleja el conocimiento que tiene de Dios. Y no estoy hablando, hermano, necesariamente de la oración pública. Es la oración privada. Porque en público, hermano, yo me puedo poner nervioso. Hay hermanos que no pueden orar en público. Mire, usted le da un micrófono. Y así como va la mano, está la voz. Y a veces el nervio es tanto que no salen de Señor, mira, Señor, Señor, mira, Señor. Y 50,000 veces, Señor. Y dirá, ¿y es que ese hermano no sabe orar? Es que los nervios lo están matando. Usted puede estar seguro que en su cámara secreta, él y Dios, él no llega al nivel que algunos irreverentes llegan por ahí, de creerse que Dios es coigual a él y usar nombres para Dios que no usamos para otras cosas. Pero en esa confianza usted puede decir, Abba, Padre. Ese nivel de confianza que te permite ver a Dios cercano a ti. Yo me refiero a esa oración, hermanos. La oración del creyente refleja su conocimiento de Dios. Refleja qué tan central es la palabra de Dios. No son las palabras elocuentes, artesonadas, con matices vocales. Hermano, hay gente que tiene un arte para orar que a cualquiera duerme. Spurgeon era elocuente, dice la palabra. No estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuando tu oración, el centro de tu oración, es mostrar tus dones, ya dañaste la oración. Ya no estás orando ni para el Señor ni para edificar. Estás orando para exaltarte. Por eso me sorprende que en algunos contextos sencillos la gente comienza, oh amantísimo, santísimo, augustísimo, entronadísimo, y todo loísimo que encontramos por ahí. Y tienen 5 minutos loísimo y no acaban de decir. Al final, ¿qué quiere eso, hermano? Mostrar que usted conoce todo loísimo del Señor y no guiar a la gente a una adoración sencilla delante del Señor. Pero hermano, nuestra oración dice mucho de lo que conocemos de Dios y de lo que conocemos de nosotros. Aquellos que tienen una cercanía, una intimidad y que han cultivado una intimidad con Dios, regularmente lo veremos orando con sencillez. No sé por qué va eso, hermano, pero eso es así. Lo veremos orando con sencillez, con una confianza en su oración y una paz imperturbable. No buscan impresionar a Dios ni a los oyentes. Ellos procuran ser impresionados por Dios. Ellos procuran ser impresionados por Dios. Vean la oración de David en el Salmo 34. Hermano, dígame, ¿cuánta palabra de la que David dice aquí usted no entiende? Dice el versículo 4 del Salmo 34, busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Los ojos de Jehová están sobre los justos, versículo 15, y atento el oído a su clamor. Hermano, qué oración más sencilla. Qué oración más sencilla. Este hombre, ¿qué quería? ¿Impresionar a Dios con su oración? No, él quería el auxilio de Dios. Él quería la ayuda de Dios. Y esto, hermano, esta oración podemos ver un alto contenido de confianza. Un detalle importante en la oración. Un alto contenido de confianza y dependencia en Dios. El salmista revela en todo lo que dice aquí dependencia de Dios. Busqué, pero Él me oyó. Él me libró. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El centro de su oración no es Él, es Dios. Por eso Él no habla allí de yo, después yo y por último yo también. Yo te clamo, Señor, porque yo te busco, Señor, porque yo te adoro, Señor, porque... No, no, hermanos. Las veces que Él relaciona su yo, tiene una humillación. Busqué, y por misericordia Él me oyó, me libró. Todos los que miraron, no solamente yo, fueron alumbrados. Y hermanos, es interesante lo que Él dice luego de esto. Sus rostros no fueron avergonzados. ¿Saben qué implica eso, hermanos? Confianza y dependencia de Dios. El salmista podía ir a Dios en cualquier momento y Dios no lo dejaría en vergüenza. El Señor no lo dejaría en vergüenza. El Salmo, el versículo 19 dice, es mucho más explícito en este Salmo 34 y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Saben qué implica eso? Dependencia. Dependencia y confianza. Señor, yo estoy afligido, pero yo sé en quién he creído. ¿Y cómo canta el himno? Que es poderoso para salvarme. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme, para guardar mi depósito, para estar atento a mis necesidades. Amados hermanos, cuando oramos debemos expresar una dependencia total y absoluta de Dios. Por eso bien decía nuestro texto, el Señor Jesucristo, separado de Él, necesitamos depender de Él. La intimidad, la unión, habla de dependencia. Por eso nuestra oración debe mostrar esa dependencia, que mi vida dependa de Él, que mi familia dependa de Él, que mi sustento dependa de Él, que mis planes dependan de Él, que todo, para todo y en todo, aprendamos, amados hermanos, a depender de Dios. Y hermanos, mire, esto lo aprendemos a tablazo, pero lo aprendemos. Lo aprendemos. Es en la oración donde se evidencia esta realidad. ¿Qué tanto dependemos de Dios? Mientras que la falta de oración lo que expresa es confianza en sí mismo. ¿Está bien eso? La falta de oración es decirle a Dios, yo no te necesito tanto, excepto para aquellas cosas que sobrepasan mi capacidad, entonces yo iré a ti. Por eso tomamos muchísimas decisiones sin orar. Tomamos muchísimas decisiones sin buscar el consejo. ¿Y saben por qué no buscamos el consejo? Porque no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. Y no vamos en oración para buscar la dependencia de Dios en oración, porque tampoco quiero lo que Dios posiblemente quiere para mí. Entonces lo hago yo. Y cuando viene el tablazo, entonces estamos delante del Señor, pidiendo perdón, pero qué bueno es el Señor que nos perdona. Buscando entonces sí el consejo y la guía, la dependencia de Dios, porque hemos confiado en nosotros mismos. El apóstol Santiago nos enseña la importancia de esa dependencia. Cuando él habla a aquellos ricos en el capítulo 4 de Santiago, versículo 13, dice, oíd ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocios y tendremos ganancia, le estoy leyendo en la versión de las Américas, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Eso es dependencia de Dios, si el Señor quiere. Y termina diciéndole a ellos en el verso 16, pero su jactancia, vuestra arrogancia, es mala. Es mala. Cuando planificamos y tomar en cuenta a Dios mediante la oración, evidenciamos, hermano, nuestra necedad. Evidenciamos nuestra necedad. Pero la dependencia sincera en Dios nos lleva al trono de la gracia. Aun cuando estamos convencidos de que esa es la voluntad de Dios, ve delante de Dios y dile, Señor, confírmame que esta es tu voluntad. Hermanos, ¿recuerdan la historia de Gedeón, el vellón y todo aquello? Cada quien puede tener una interpretación particular de ese pasaje y decir que este hombre era un falto de fe. Pero si yo hubiese sido Gedeón, hago lo mismo. Me aseguro que esa es la voluntad de Dios. Ojo, hermano, no estoy diciendo que esa es la enseñanza del texto. Estoy diciendo lo que yo haría si estuviera ante una disyuntiva que no estoy seguro de cuál es la voluntad de Dios. Yo oraría para que el Señor me muestre esa voluntad. Y estar seguro de que es así. Yo procuraría encontrar esa voluntad de Dios. Nosotros debemos, hermanos, mostrar dependencia en la oración. Señor, si tú quieres, ábreme esa puerta. Y si no es tu voluntad, ciérrala y que sea evidente para mí que tú la cerraste. Esto tiene que ver, hermano, con luchar mucho con nuestro corazón. Con nuestra incredulidad. Si tú quieres, Señor, llévame a ese lugar, y si tú no quieres, quítame de ahí. No me lleves allá. Hermanos, la frase que se haga tu voluntad no debe ser un cliché, y la hemos usado como un cliché durante muchos años. Porque la frase que se haga tu voluntad es la expresión sincera, y debe ser la expresión sincera de nuestro corazón, de una dependencia total y absoluta en Dios. Total y absoluta en Dios, una realidad, una declaración de dependencia y de sujeción. Pero hermanos, la oración no solo expresa dependencia y confianza, también expresa gratitud. Expresa gratitud. Gracias por el don de la fe, gracias por el cuidado continuo que Dios nos da a nosotros, gracias por sus provisiones continuas, gracias por las correcciones, por las amonestaciones, gracias por el ánimo que recibimos de los hermanos cuando estamos débiles y cabizbajos, y gracias también por las amonestaciones que nos ayudan a apartarnos del pecado. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales podemos dar gracias en la oración. Si usted empieza a hacer una lista desde la mañana hasta la noche, usted encontrará mucha razón para dar acción de gracias. Pero ¿saben qué hacemos cuando vamos a orar, hermanos? Regularmente decimos, Señor, gracias por este día y ahora te pido. y arranca la lista de peticiones. Todas las peticiones están bien, hermanos. Pero yo les exhorto a que hagan un ejercicio de fe, de ver aquellas cosas en su vida por las que pueden dar gracias a Dios. Por las que podemos dar gracias a Dios. Hermanos, cada vez que llegue el 15 y el 30 y usted tiene su propia casa y no tiene que pagar alquiler, mire. Los que tienen esa bendición saben lo que eso significa. Y los que no la tienen saben lo que eso cuesta. Que la oración allí, en vez de dar gracias, es provee, Señor, para el alquiler de este mes. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nos da el Señor una casa, nos olvidamos de dar gracias por esa provisión. De tener un techo propio. Una bendición enorme. Pero ¿cuántas veces damos gracias por eso, hermanos? ¿Cuántas veces damos gracias por eso? Haga un ejercicio, hermano. Consciente de las cosas por las que puede dar gracias. Hay muchas cosas por las que debemos dar gracia y debemos ser intencional en buscar estas cosas y llevarla al trono de gracia. Pero finalmente, hermanos, permanecer en Cristo y Él en nosotros implica que tenemos que buscar la comunión, de crecer en la comunión con aquellos que aman al Señor. En la reunión de los hombres que tenemos cada mes, la vez pasada, no la de esta semana, sino el mes pasado, hablábamos de la disciplina de la amistad entre los hombres. Y es interesante, hermanos, lo que el autor planteaba y cómo nosotros pudimos sacarle a esto el jugo. Hermanos, los hombres regularmente son un poco más reservados que las mujeres. La mujer llega a un lugar y hace amigos rápido. Eso está en su naturaleza. Los hombres regularmente no somos así. Pero aprendíamos allí, hermano, la importancia de buscar crecer en la comunión con los que aman al Señor. Y una enseñanza que había en el libro y que un hermano compartía es que no puede ser, hermano, que tus mejores amigos sean inconversos. Eso choca, tanto mujeres como hombres. Eso es chocante. ¿Pero por qué es chocante, hermanos? Porque muchas veces llegamos del mundo a la iglesia, empezamos a crecer en la iglesia y no buscamos crecer en la comunión con los demás hermanos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, en 1 de Juan capítulo 13, cómo debe ser esa relación y debemos cultivar esa relación de hermandad, de comunión, de intimidad con los que conocen al Señor. Y el texto es un poco largo, hermano, pero yo quiero leerlo completo, aunque me tome unos minutos más. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Observen que es el mismo tema del capítulo 15 que estamos estudiando. Es el mismo tema. Y Él dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y observen el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros, o sea, lo que hemos creído, le amamos a él, porque él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame a su hermano. Entonces estamos llamados a crecer. Parte de la comunión con Dios, de estar atado a Cristo, de permanecer en Cristo, es crecer en esa reunión, en esa unión con aquellos que aman al Señor. Y observen el énfasis. Es nuestra unión con Cristo y cómo se manifiesta esa unión entre nosotros. Es amándonos. Es amándonos. Juan cuando comienza dice en el texto, en esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Conectó, hermanos, el pensamiento con el versículo anterior, hablando acerca del deber que tenemos los unos para con los otros. Podemos conocer por experiencia ¿verdad? Que vivimos en Dios y que su amor se ha perfeccionado en nosotros, y sabemos que su amor ha sido perfeccionado cuando amamos a los hermanos. Es lo que nos dijo en el versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Y en el capítulo 7 repite la misma idea, permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Y una de las maneras, hermano, en la que pertenecemos, permanecemos en Jesús, es a través de su palabra. Eso es lo que nos une. En esto conocemos, hay una acción, hermano, en esto, una acción de la voluntad, de cultivar una cercanía y una coinonía con aquellos que aman al Señor. Y Juan habla aquí de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y él hace dos conexiones importantes. Primero, el Espíritu de Dios es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Y segundo, él dice, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros es lo que hace posible que permanezcamos en él. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermano, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál? Ámense. Ámense. El amor fluye como resultado de nuestra unión con Cristo. Fluye como resultado de nuestra unión con Cristo. Por lo tanto, nos es dado el mandamiento de amar a los hermanos en Cristo. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que amar a los hermanos. Porque el que ama a Dios debe amar a su hermano. Y debemos crecer en esa comunión. Por lo tanto, si alguien en esta iglesia tiene enemigo dentro de la iglesia, usted necesita arrepentirse. Usted necesita volver a nacer de nuevo. Usted necesita volver a crecer por la palabra. Ay, pastor, eso está muy fuerte. No, la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Cristo. Tú no estás unido a Él. Tú no estás atado a Cristo. Porque la evidencia de tu atadura con el Señor es que a pesar de las debilidades de mis hermanos, yo estoy llamado a amar a mis hermanos. No todos van a ser igual que yo. Hay algunos fáciles de amar, algunos que son difíciles. Venga, tráteme a mí a la intimidad para que usted vea si yo soy fácil. Venga, pregúntele a los que están cercanos a mí. Pregúntele si no tienen que soportarme y perdonarme. Pablo dio esta misma enseñanza a los colosenses. ¿Por qué? Porque va a haber aflicciones, hermanos. Somos personas de contexto diferente, con crianza diferente, pero lo que nos ha unido en Cristo Jesús es más grande que todas nuestras diferencias. Y esto revela qué tan unidos estamos al Señor. Debemos buscarnos con intención. Esto debe ser, hermanos, algo intencional. Debemos buscarnos con intención. Debemos conocernos más, de crecer juntos en la gracia. Y esto va a implicar fricciones, algunas veces incomodidades, amonestaciones, pero también ánimo, compañerismo. A esto se refería el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando en el capítulo 3 y versículo 12 de Colosense le dice a los hermanos, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué Pablo le dijo eso a ellos? Porque el versículo siguiente dice, ¿para qué? Lo leemos todo junto y como que no separamos una cosa de la otra. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Iglesia Bíblica de la Trinidad, hermanos, miren, vístanse como escogidos, porque ustedes creen en la elección, ustedes creen en el llamamiento eficaz, ustedes creen en la regeneración por la fe, vístanse como escogidos de Dios, porque los escogidos de Dios son santos, y todos diríamos, amén, y son amados, amén, de entrañable misericordia, amén, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, amén. Soportándose con paciencia los unos a los otros y perdonándose. Se acaban los amén. ¿Saben por qué se acabaron los amén, hermano? Porque en la práctica, la segunda parte del versículo no la queremos vivir. ¿Por qué yo tengo que soportar a Jason? Dime. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo tengo que soportarlo? Me llegó a la cabeza porque él se está riendo hace rato conmigo. Hermano, ¿por qué tengo que soportarlo? por amor. Pero ahí no damos like, ahí es dislike. Porque cuando tenemos que soportar, entonces sacamos nuestro orgullo. ¿Por qué? Se nos olvidó que tenemos que ser amables, de entrañable misericordia, y ya le he explicado lo que implica de entrañable misericordia. Es una misericordia que nace de las entrañas mismas. Usted ve cuando usted tiene un hijo que usted lo quiere, que lo ama y dice, ese salió de mis entrañas. Eso es lo que dice ese texto. Que debemos ser, nuestra misericordia debe nacer ¿de dónde? De nuestras entrañas, de lo adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Que debemos ser benignos, que debemos ser humildes, que debemos ser mansos, que debemos tener paciencia. Por eso el verso 13 dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otros, y muchas quejas que tenemos, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hermanos, de la reunión de los hombres, aunque ya el sermón estaba hecho, a mí se me olvidó citarle este texto cuando hablamos del perdón en la reunión. Pero miren qué interesante dice esto. Perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado. ¿Ven, hermanos? Esto es lo que implica estar unido a Cristo en la práctica, hermanos. En la vida práctica, es llenarnos de estas palabras, es llenarnos de estos pensamientos y que estos pensamientos nos dominen. ¿Ven por qué es importante el conocimiento? Pero unido y amarrado a la práctica. Porque podemos ser muy filosóficos y cuando la verdad no baja y transforma el corazón, no hay filosofía que valga, no hay conocimiento que sirva. Es cuando conectamos ese conocimiento de Dios afectando nuestra conciencia y nuestros corazones cuando mostraremos una verdadera e indisoluble unidad con nuestro Señor y Salvador. La meta de todo creyente es llegar a tener la mente de Cristo. Pensar, actuar y caminar como Él espera y demanda de nosotros. Y eso expresa unidad de pensamiento. Tres breves pensamientos, cuatro para terminar. A los que están aquí que no conocen al Señor, yo quiero decirles tres cosas, dos cosas muy sencillas y rápidas. Conocer esa intimidad con Cristo es solo posible por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Al igual que para con nosotros, la centralidad de la palabra de Dios en tu vida es lo que puede crear en ti un corazón que se una al nuestro en amor, santidad y fe. Solo así tú puedes lograr estas bendiciones. Y si decides hacerlo en esta mañana, bienvenido a la batalla. Bienvenido a la batalla. Porque, hermanos, esto es una batalla. Esto es una batalla. Puedes hacerlo derramando tu corazón y pidiéndole al Señor que te injerte en Él, que te una a Él. Porque una vez estés unido a Él, ya estás unido a nosotros. Lo que nos une es Cristo. Hermano, no son nuestros pensamientos, ideas, profesión y gusto lo que nos une. Nos une el Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y el Señor, Dios Todopoderoso, es el labrador. Hermano, vigila que estés haciendo estas cosas. Dale un lugar central a la palabra de Dios en tu vida. Dale un lugar especial a la adoración personal y familiar en tu vida. Dale un lugar especial a la oración, una oración que exprese dependencia, confianza en Dios, una oración que muestre agradecimiento a Dios y cultiva una atadura amante con aquellos que aman al Señor Jesucristo. Hermano, no crean la mentira de nuestro propio corazón de que no podemos llegar a amar a nuestros hermanos. Vuelvo y se lo repito, hermanos, debemos confesar muchos pecados, porque muchas veces nos evitamos, por la razón que sea. ¿Y saben qué hace el que nos evitemos? Que se rompa el vínculo del amor, que se rompe el vínculo del amor. Y nosotros debemos luchar contra nuestro propio corazón que nos aleja de nuestros hermanos. No, es que ese hermano una vez me hizo tal o cual cosa. Es que mira, tuve una experiencia. Hermanos, hay algo con lo que debemos callar nuestra conciencia y nuestro corazón. Yo nunca voy a cometer un pecado contra ti más grande del que tú cometiste contra Cristo. Nadie aquí va a cometer un pecado más grande contigo que el que tú cometiste contra Cristo. Y Cristo nos perdonó. Y Él dice, perdonadlos unos a otros. Y si no lo perdonan, yo tampoco lo perdonaré. Y fíjense cómo dice el versículo, sopórtense. ¿De qué habla eso, hermano? ¿De que tenemos que aguantarnos los unos a los otros? Sopórtense unos a otros, perdónense unos a los otros. Vayan y resuelvan sus asuntos. Pero ¿cuál es el ejemplo que nos da? De la manera que Cristo nos perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó y ya. Cristo no reclamó forma en el perdón que nos dio. Cristo no reclamó una estructura en el perdón. Mire, lo primero que el perdón es que tú tienes que perdonarte a ti mismo. Lo segundo es que tú tienes que convencerte de que tienes que ir a pedir perdón. Y lo tercero es asegúrate que sea de corazón. Esa regla la ponemos nosotros, hermanos. Cristo dice a la manera. ¿Y cuál fue la manera en que Cristo nos perdonó? Dice que borró nuestras rebeliones y desapareció nuestros pecados. Hermanos, ya no vamos a ser acusados. Ya no vamos a ser acusados. Ya Cristo no va a llegar al cielo diciéndole al Señor, tú no sabes lo que hizo Argelia. Oye, a pesar del perdón, volvió y hizo esto y esto y esto aquí. Oye, ¿pero qué? No, hermano. Una vez y para siempre. Y así debe ser. Así debe ser entre nosotros. Perdonar a la manera en que Dios nos perdonó. Y si nos queda, hermano, y vamos a luchar con esa conciencia, muchas veces tenemos que decir, Señor, quita esto de mí. Saca esto de mí. O sea, he pasado este proceso, pero yo sigo recordando. Yo sigo batallando. Yo sigo luchando con este pensamiento. Señor, sácalo de mí. Hermanos, es una oración sincera delante del Señor. Porque no vamos a ser perfectos en esto, pero debemos, estando unido a Él, mantenido a Él, nosotros debemos depender de Él. Y hay cosas, hermano, que nos costará mucho trabajo separarnos de ella, pero debemos ir al Señor y ponerla allí y decirle, Señor, yo no puedo con esto. No he podido con esto, he estado luchando con esto, Señor. Dame la capacidad, dame la fuerza, dame el amor para yo poder perdonar a mis hermanos. Y hacerlo como tú lo hiciste, olvidándome de eso, de una vez y para siempre. Hermanos, eso es amar a los hermanos. Eso es quitar toda piedra de tropiezo que me impida la comunión íntima cercana y crecer con mis hermanos para la gloria de Dios. Oremos.
Señor, para estas cosas no somos suficientes. Confesamos nuestra debilidad aún para crecer en una atadura amante con nuestros hermanos. Continúa, Señor, haciendo patente tu perdón en medio nuestro y llevándonos a ese tipo de comunión cercana e íntima contigo, en la que nosotros podamos amarnos, preferirnos, soportarnos y animarnos, y que esta sea la muestra más grande y evidente del amor que tú has derramado en nuestros corazones. Señor, manténnos atado, injertado, amarrado a ti, porque fuera de ti nada podemos hacer.